SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Es hora de hacer la sección del programa con más incógnitas de partida. Usted no sabe con quién está hablando. Como dice el título, el equipo de Hoy por Hoy me propone charlar con una persona. No me dicen el nombre, ni siquiera a qué se dedica. Y esta mañana me han citado, imaginariamente, como siempre, porque siempre me quedo en el estudio, en la Plaza de Olavide, que ya, bueno, hoy está lloviendo, hoy a lo mejor estoy mejor aquí, en la Plaza de Olavide, en el barrio madrileño de Chamberí, donde, según parece, me espera un hombre que va con muletas y, ya le veo, está sentado en un banco junto a la fuente central de la plaza, así que voy a acercarme para descubrir quién es y a ver qué historias tiene para contar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Qué te ha pasado? ¿Por qué esas muletas?
Pues es que me han operado. Hace una semana me han operado del menisco.
¿Del menisco? ¿Llevas mucho tiempo arrastrándolo?
Sí, la verdad es que sí, llevo unos cuantos años.
Siempre uno piensa que una lesión de menisco es una lesión de deportista. ¿Tiene algo que ver con tu actividad esta avería?
Sí, sí que tiene que ver, pero bueno, de manera un poco rara, porque tampoco soy un deportista de élite, pero sí que en mi trabajo hago mucho deporte.
¿Qué tipo de deporte?
Pues yo soy guía de montaña, guía polar.
¿Guía polar?
Sí, entonces pues estoy siempre en el monte o en los polos, para arriba y para abajo, esquiando, cargando mochilas y demás, y de ahí estas lesiones.
Y caminando mucho, entiendo, también.
Sí, 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 caminando muchísimo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Hilo Moreno.
Hilo Moreno. Y, a ver, guía polar, ¿eso qué es? ¿A quién guías y por dónde guías?
Ya, es una cosa un poco diferente. Pues, a ver, yo lo que hago es... soy guía de científicos. Trabajo desde el año 2008 en la base antártica española Juan Carlos I, y lo que hago es acompañar a los investigadores a los lugares donde tienen que realizar sus estudios. Eso en la Antártida. Y luego... también durante nuestro verano pues voy al Ártico y ahí hago otro tipo de actividades, bueno, pues siempre moviéndome en las tierras polares.
O sea, siempre en los polos.
Siempre en los polos, sí.
Pero, ¿y tú cómo llegas a dedicarte a esto? O sea, tú eras guía de montaña, hacías mucha montaña, hacías senderismo.
Sí, o sea, yo soy de Madrid, del centro de Madrid, absolutamente.
Bueno, me has citado en Chamberí, imagínate.
Sí, es mi barrio. O sea, muy urbano, de familia muy urbana y nada aventurera, pero yo creo que todo nace de los libros, del mundo de la literatura polar, la literatura de las expediciones, de viajes y demás. Y a raíz de ahí, pues yo creo que nace una especie de obsesión hacia el mundo polar. Y luego en el año 2000 tengo la oportunidad de ir a Groenlandia por primera vez. Y es como la primera vez en la que yo piso el Ártico, y ahí enseguida tuve muy claro que lo que yo quería era estar en ese medio y trabajar en ese medio. Luego me hice guía de montaña, bueno, pues eso ya en España, digamos, sí, en las montañas de España, pero siempre tuve el foco en el mundo polar. Y la verdad es que muy prontito pues empecé a viajar al Ártico, luego a la Antártida. Pues cuando empecé en el 2008 trabajando para el CSIC, en la base Juan Carlos I, y bueno, pues hasta ahora.
¿Qué te fascinaba antes incluso de conocerlo? ¿Qué es lo que, porque uno ya cuando llega, que ya lo palpa, ya lo ve, pero desde lejos, ¿qué te fascinaba de ese mundo?
Bueno, a mí lo que me fascina es la naturaleza salvaje. O sea, estos pocos lugares que quedan en los que no son las leyes del hombre las que imperan, sino que son pues las leyes de la naturaleza. Y las regiones polares son el gran ejemplo de ello. Aunque hay otros sitios en el planeta, ¿no? Pues las selvas, los océanos y demás. Pero yo pues acabé en las tierras polares un poco fascinado por ello. Y tiene algo que engancha.
¿Sitios donde llega muy poca gente?
Sitios donde llega muy poca gente, efectivamente.
Y donde las condiciones de vida son extremas. Todo está cambiando en los dos sentidos, pero sí que son extremas las condiciones de vida.
Son súper extremas. Y es por ello que tú sientes enseguida que tú solo estás ahí si la naturaleza quiere que estés ahí, ¿no? Que es ella la que manda, no tú. Si ella no quiere, tú no tienes nada que hacer en esos sitios.
Y todo el mundo te dice, soy guía de científicos. Claro, una cosa es ser guía de gente experimentada en montaña o en... claro, un científico cuando llega allí llega un mundo que, bueno, que le debe fascinar como a ti, evidentemente, pero que en muchas ocasiones desconoce, ¿no?
Claro. Vamos a ver, hay investigadores de todo tipo, ¿no? Hay aquellos que tienen pues muchísima más experiencia que yo porque llevan toda la vida yendo, y luego hay otros que en muchos casos pues no han salido del laboratorio, a lo mejor,
claro,
¿no?
A eso me refiero.
Entonces hay de todo. Lo que sí que es verdad es que los científicos tienen algo que es muy concreto y es y súper importante en estos sitios, y es que tienen un tesón en muchos casos, o sea, tienen un tesón y una capacidad de trabajo pues por obtener esas muestras. Que ya la quisiera a lo mejor el alpinista más experimentado en muchos casos. O sea, yo he llegado a alucinar en ese sentido, que yo estoy ahí a lo mejor muerto de frío, pasándolo mal, y el investigador como si nada por esas muestras.
Claro,
¿no?
Esas, o sea, muestras. No deben llegar, debe haber un momento que no deben sentir ni frío, ni cansancio, ni nada.
Totalmente, sí.
Y tú eres el máximo responsable de la seguridad, entiendo, de una expedición.
Sí.
Tienen que ser, dice, los científicos tienen mucho tesón y también tienen que ser, no sé si disciplinados o obedientes, no sé cuál es de las dos palabras, porque entiendo que cualquier error o cualquier... hay poco margen.
Sí, ambas cosas, ¿no? Ser disciplinados y ser obedientes, súper importantes. Y luego, pero no todo es tan extremo, ¿eh? como puede parecer. Es verdad que a veces sí que trabajamos en un lugar en el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Imagínate, pues un glaciar que tiene sus grietas, que vamos todos encordados, donde el investigador no se puede ir más allá de donde tú le digas, pero bueno, también puede ser un trabajo tranquilo, en una zona tranquila, un día bueno, recolectando líquenes o algo similar. No, hay un poco de todo, no siempre es todo tan extremo.
No todo, pero sí que es verdad que, o sea, que no es un trabajo fácil.
No es un trabajo fácil y muchas veces es muy duro obtener esas muestras. O estudiar en el terreno, ¿no? Muchas veces es muy duro.
Y tú te has metido ya en el mundo de... O sea, ellos se han metido en tu mundo, porque claro, tienen que hacer las salidas que tú guías, pero tú te has metido en el mundo... O sea, ¿ya disfrutas de que encuentren un líquen?
Sí, sí.
¿Ya lo celebras?
O sea, totalmente. Claro, yo llevo muchos años y al principio era una parte, no voy a decir que no me interesase, pero de la que no tenía ni idea.
Porque tú no tienes formación, ¿no? Originalmente no tienes formación científica.
No tengo ninguna formación científica, ¿no? Pero te metes mucho en el papel, pasas muchas horas ahí con ellos y luego, claro, es un trabajo muy gratificante porque si tienes interés o eres preguntón, pues claro, tú imagínate estar 8 horas al día durante no sé cuántas semanas con una persona que es una eminencia en algo en concreto. Entonces, pues tú le empiezas a preguntar, él te responde y aprendes muchísimo. Y te acabas implicando mucho y luego te pones muy contento del
resultado.
Del
claro.
Resultado, claro. Claro. Entonces es muy satisfactorio. Es una parte dentro de mi trabajo, es una parte increíble porque cuando tú eres... Yo soy guía de investigadores ahora, pero también soy guía de gente normal, ¿no?
Que sí, los investigadores no son normales.
Y entonces es muy diferente porque cuando tú estás con turismo convencional, digamos, tú tienes que contar y alabar las virtudes del lugar en el que estás, ¿no? Y como que les tienes que convencer a la gente que el lugar es maravilloso. Sin embargo, cuando tú vas con un investigador, sin quererlo, él te convence a ti, que a lo mejor has estado muchísimo más que él, pero él te convence a ti de la belleza o de la importancia o de la enjundia que puede tener algo que para ti era tan trivial como unos copos de nieve, un poco de hielo, un poco de musgo o un líquen, ¿no? Entonces es muy gratificante en ese sentido.
¿Cuáles son las condiciones más extremas en las que puedes trabajar?
Bueno, yo llevo muchos años y hago trabajos de muchos tipos. Estaba hablando ahora de este trabajo en la base Juan Carlos I, pero yo también estoy implicado en un proyecto que desarrolla un vehículo eólico que no genera emisiones, que está inventado por un inventor español, que es un explorador español, que se llama Ramón Larramendi, que viaja por los casquetes polares con una cometa, ¿no? Impulsado por el viento.
¿Sobre el hielo?
Sobre el hielo. Y es
una especie de trineo.
Es un trineo de viento que funciona con una cometa. Entonces, este trineo, que es un trineo muy grande, de 12 metros o por ahí, es un laboratorio móvil en el que nosotros cogemos muestras para que luego los investigadores lo analicen. Entonces, en este trineo hemos hecho viajes muy, muy extremos. pues de a los lugares más fríos de la Antártida, o sea, a los lugares más fríos del planeta, pues a 50 bajo cero y pico, con mucho viento y muchos días viajando por ahí en un sitio muy, muy remoto
sin
y
techo,
haciendo ciencia.
Sin techo.
Una tienda de campaña, una tela de techo. Pues claro, es muy a la intemperie, ¿no? Durante muchas semanas y meses, y eso es lo más extremo, porque es el sitio más extremo de...
Pero ¿y eso cómo se soporta? O sea, ¿cómo duermes? Si aquí cuando hace un poco de frío se te hielan los pies.
Claro, íbamos muy preparados. Toda la ropa, los sacos, todo está hecho específicamente para estas expediciones, para nosotros, porque es...
O sea, no se puede comprar en una tienda de deportes.
No se puede comprar en una tienda de deportes. Y luego, claro, esas son expediciones pues más extremas, claro, es otra cosa. Hay gente, y los que vamos a bordo somos gente muy, muy preparada, con muchos años de experiencia. Y
aún así, en algún momento, en una de esas noches, con una tela cubriéndote, ¿no dices, qué coño hago yo aquí?
Pues mira, mogollón de veces. Muchísimas. Lo que pasa es que luego ese pensamiento se olvida rápido. Pero luego cuando vuelves aquí solo te acuerdas de las cosas buenas, pero vamos, hay muchas situaciones en las que dices, madre de Dios, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? ¿Eres friolero?
Pues mira, cada vez soy más friolero, no sé por qué. Pero, o sea, pero cada vez, lo de ser friolero muchas veces depende de, es más cuestión de saber abrigarse, ¿eh? Más que de...
Incluso en la vida normal.
Incluso en la vida normal, totalmente, sí. La cosa es el saber abrigarse. Pero vamos, yo creo que pasan los años y creo que cada vez me abrigo mejor, pero cada vez soy un poco más friolero.
Me decías que trabajas para el CSIC desde 2008.
Sí, desde 2008.
¿Qué cambios has percibido en la Antártida por la contaminación? ¿Cómo ha cambiado el paisaje desde que tú empezaste?
Pues mira, yo creo que ha cambiado... en torno a dos aspectos fundamentales, ¿no? Bueno, el primero de ellos es el contexto de calentamiento global en el que estamos. Esto en las regiones polares es muy evidente, porque son ecosistemas muy frágiles y esos cambios se aprecian mucho. En el Ártico, esta parte, la más visual de estos cambios, es el derretimiento del hielo, en el Ártico se aprecia más que en la Antártida.
Sí.
Pero bueno, sí que entonces en algunos sitios de la Antártida en los que yo trabajo se aprecia menos, pero hay otros donde se aprecia de manera dramática. Pues porque
¿Y tú de un año a otro incluso puedes encontrar cambio?
Sí, en algunos de estos lugares sí. En algunos de estos lugares sí. Y luego el otro aspecto que es muy evidente y muy, muy... Vamos, te estoy hablando de estos últimos 2-3 años, pero vamos, es que de año a año se ve muchísimo, es el aumento del turismo. Eso es algo que además llama mucho la atención y que visualmente se ve porque hemos pasado pues, de no ver apenas turistas o... De no cruzarte con nadie, a ver muchos cruceros. Es el tipo de turismo que está en alza o en explosión y que cada vez se ve más y que tú estás ahí, vamos, hasta nuestro lugar de trabajo navegando, ¿no? Y se ven bastantes cruceros y cada año se ven más cruceros. Y las cifras, están disparadas en los últimos años.
¿Y qué tipo de turista? Turista con posibilidades, entiendo.
Sí, es un turismo muy concreto, es turismo de cruceros muy caros, por lo general en un porcentaje muy alto de empresas norteamericanas con clientela norteamericana y pasajes muy, muy caros, ¿no?
Eso rompe un poco la magia de cuando tú imaginabas poder trabajar en los polos, esos sitios tan inhóspitos para la gente, ¿no? ¿Rompe un poco esa magia?
Claro, o sea, de repente encuentras pues personajes o situaciones que chocan, o sea, que nunca te hubieses imaginado, ¿no? Sí que es cierto que luego estoy hablando de la parte costera de la Antártida.
Sí.
Luego, cuando te metes un poco dentro, no hay absolutamente nadie ni nada, ¿no? Pero sí que esto es un hecho y una auténtica explosión y un cambio total.
¿Y cuál es la diferencia entre un polo y otro en tu trabajo?
Bueno, las diferencias entre el Ártico y la Antártida son como muchas, aunque tienen muchas cosas en común, por supuesto. Yo creo que la principal es que en el Ártico, tiene una cultura propia, es decir, existen los Inuit,
sí,
¿no? Que desde hace miles de años pues viven allí con su propia cultura y demás. Y esto yo creo que le da al Ártico un alma que la Antártida no tiene. Yo creo que es la diferencia principal. Y luego hay diferencias pues, de fauna, de biología, fauna y flora y demás. Cambia bastante también, porque en la Antártida la presencia humana que hay es únicamente, bueno, quitando estos cruceros, ¿no? de turistas, es únicamente bases científicas. La Antártida es un continente consagrado a la ciencia, en el que la única actividad humana que hay son estas bases de diferentes países que tienen estas bases con investigadores que trabajan ahí pues, en pos de la ciencia.
Y en cambio en el Ártico hay más vida humana, como si dijésemos.
En el Ártico hay más vida humana, hay pueblos, hay pequeñas ciudades y también hay investigadores, pero hay vida, ¿no? ¿No?
¿Tienes algún criterio sobre que Trump se quiera quedar con Groenlandia?
Pues, hombre, criterio... Claro, es una cosa que da miedo, ¿no? Es una cosa que da miedo y que vamos a ver qué pasa, que estamos todos bastante...
Claro, y en qué cambia, ¿no? En qué se transforma. En qué se transformaría, ¿eh? En qué se transformaría.
Totalmente, sí. A ver.
¿Sueñas a veces en estar en el Caribe?
Pues sí, mira, muchas veces sí. Sobre todo cuando llega el final de la temporada y está uno cansado, el frío no sé qué, y dices, ojalá estuviese yo en un sitio donde pudiesen ir abrigado y estar tranquilo.
Pues sí, lo ha sido un gusto esta conversación que hemos mantenido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Muchísimas suerte y cuídate.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.